sacudidos de columna.
Bueno, que solo citemos video de YouTube y película.
Fuente la del entrevero.
La distracción de la semana que se escupe hoy y se olvida mañana.
Esperando
Marielito Cerveza, me gusta la canción.
Es, ah, porque es excelente.
Me remite a Alemania. Y la columna de hoy tiene mucho que ver con Alemania y mucho que ver con Inglaterra, que uno en la previa puede pensar que fueron países enemistados durante muchísimos años. Fruto de esa enemistad, quizás hoy no tanto, pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial fueron dos países enemigos. ¿Mm? A tal punto que yo supongo que habría una especie de odio, porque hubo muchísima gente muerta.
No, Inglaterra sufrió fuerte el ataque alemán.
Inglaterra lo sufrió muchísimo, el ataque alemán, con los bombardeos sobre Londres particularmente. Pero esta es la historia de un alemán, precisamente, que vivió en Inglaterra. Y no solamente vivió, fue estrella en Inglaterra en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es cómo fue estrella en Inglaterra en esos años. Le voy a contar la historia de alguien que se llama Brett Trautmann. Un nombre bastante alemán.
¿Brett? ¿Cuánto?
Bert Trautmann.
¿Mira? No lo tenés de nombre. Nunca.
Paracaidista de Hitler era su profesión. Él pertenecía a algo que es muy difícil de nombrar, que es la Fallschirmjäger, que eran la fuerza de paracaidistas, la fuerza de élite de Hitler. Una fuerza que tuvo muchísima incidencia en la Segunda Guerra Mundial, con ataques muy efectivos para la época. Incluso hay un ataque a un fuerte belga, donde los belgas terminan diciendo que los alemanes habían usado alguna sustancia, porque ellos no podían creer cómo hicieron para desarticular esa fortaleza. Y en realidad no fue ninguna sustancia, sino que fueron estos paracaidistas que en planeador, estamos hablando año 44, ¿no? Claro. Imagínense lo que era ser paracaidista en el año 44.
En la cocoa, pleno.
Sí, te tenía que gustar el peligro de una forma tremenda. Los tipos se tiraron sobre esta fortaleza y cayeron exactamente sobre el techo, lo cual era muy difícil, sobre la noche, desde planeadores, y lograron reducir a una fuerza de élite belga. Y los tipos mintieron y dijeron, no, nos tiraron la burundanga, porque claro, si decían que nos cayeron un paracaídas, quedaba muy feo. Ajá. Pero bueno, esta no es la historia que les quiero contar. Les quiero contar la historia de este joven, Bert Trautmann, que se unió desde muy chico a las juventudes nazis. Él, después de muchos años y en alguna entrevista, dijo, che, mirá, en esa época, con 8 o 9 años, ser de las juventudes hitlerianas no era ser nazi. Era algo parecido a como unirse a los Boy Scouts. Nos hacían hacer mucho deporte, decía, el adoctrinamiento vendría mucho más adelante. Él no se considera, sobre todo en sus últimos años de vida, nunca se terminó considerando un nazi, pero perteneció al ejército nazi. Claro. Él combatió, fue de la élite de paracaidismo y cayó preso. Lo detuvieron y lo llevaron a un campo de concentración en Inglaterra, donde con 17 años terminó siendo un preso de guerra. A él ya le gustaba el fútbol, era delantero, él jugaba de 9, era muy bueno, muy alto, muy atlético, con muchos reflejos, pero estando en ese campo de concentración, él se lesiona. ¿Y a dónde va el jugador lesionado?
Al arco.
Al arco.
Claro.
Y ahí descubre el tipo que era un buen golero, pero esta historia tiene momentos épicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Normandía o en Monte Cassino, el famoso monasterio italiano, los aliados padecieron los sinsabores, dice la nota, de lo que suponía tener enfrente a una de las tropas mejor entrenadas de Adolf Hitler, que eran estos paracaidistas. A él le gustaba mucho la mecánica, se mete la Luftwaffe, que es la aviación alemana, empezaron a escasear los soldados, él tenía 17 años, y cuando lo vieron alto, fortachón, dijeron, venga amigo, usted no es mecánico, usted a partir de ahora es soldado. Tiene un par de misiones relativamente exitosas, hasta que en una cae detenido.
Ay, mamá.
Era un germano típico, alto, rubio, de ojos azules. Y cuando él cae preso, recibía mucha amenaza en Inglaterra. Recuerden que Londres había sido bombardeado. Odiaban con mucho fervor a los alemanes. Pero él logró que ese odio se terminara convirtiendo en aplausos. Y acá viene la trayectoria de este tipo que para mí es tremendamente novedosa.
Pero para el dato curioso, según te acompaño escuchándote, es que le ofrecieron repatriarlo a Alemania y el tipo declinó y prefirió quedarse en Inglaterra.
¿Qué pasa? Su sueño, como el de todo futbolista, ¿cuál es? Lucir la casaca de su selección. Pero como él tenía un pasado nazi, ningún nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, fue citado a una selección. cosa que decisión en su momento de Narco consideró que era lo mejor, pero cualquiera que haya tenido un pasado nazi nunca fue citado en la selección alemana, lo cual a él le impedía, digamos, y es un dolor que mantuvo hasta el final de su vida, ser citado por una selección cuando él terminó siendo una estrella en el Manchester United.
Pero para él lo liberan, obviamente.
Sí.
Y ahí empieza una carrera profesional de grande.
No, en realidad él cayó preso muy chico, con 17 años, es a los 20, 21, ya había terminado la guerra. Él empieza a jugar en un cuadro chico. Él participó en la Operación Barbarroja, que es la operación donde cuando Hitler se tira el pedo más grande que el culo, digamos, e intenta conquistar la URSS, intenta conquistar la Unión Soviética. Él dice que si no hubiera sido tan joven, él se hubiera suicidado. O sea, su juventud y sus ganas de vivir, de alguna manera, le evitan el suicidio. Pero ¿qué pasa? Él termina en Manchester, termina jugando para un cuadro chico, y un contratista le dice, la verdad que...
sos bueno.
Andás bien.
El cuadro chico es el St. Helens Town.
Él juega un año ahí nada más.
¿Un cuadro?
Un cuadro de nada.
Ni Wikipedia tiene.
Sí. El 9 de abril de 1945, él empieza a jugar al fútbol como delantero, se lesiona, va al arco, lo contrata este St. Helens Town, hasta el 7 de octubre de 1949, cuando ficha por el Manchester City. Cuando un ojeador recomendó entrar a la plana mayor del Manchester, le dice, mira, tengo un pibe que anda bien, es alemán, fue soldado nazi, pero anda bien. Y dice, bueno, vamos a contratarlo. 550 libras esterlinas le pagan por mes. El tipo era alto, fuerte, con los reflejos de un gato, y Trautmann decide ir al Manchester. En el momento que la gente se entera...
¿para qué?
Que un paracaidista nazi, 4 años hacía que había terminado la Segunda Guerra Mundial.
Claro, claro.
4 años.
Era traumático, ¿no?
Excelente.
Ay, excelente.
4 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos. En Manchester, además, está una de las colonias más grandes de judíos en Inglaterra.
El marco ideal, ¿verdad? Para llegar. Claro.
Y el tipo, su carta de presentación era paracaidista de la tropa de élite de Adolf Hitler.
Chao.
Con esa chapa, el tipo entra al arco del Manchester City. 40.000 personas se juntaron afuera del estadio para repudiar que el tipo viniera. Porque ahora cuando los goleros hablan de presión, de ir a jugar a la bombonera... imagínate ser un nazi, atajando para un cuadro inglés en Manchester a 4 años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, le empezaron a llegar cartas muy hostiles, obviamente, pero pasa algo. Se arma un revuelo en la ciudad y un rabino, recuerden que hay una gran colonia de judíos en Manchester, un rabino escribe en un diario y dice, no le podemos cargar las culpas a una persona de lo que pasó en toda una guerra. Démosle la oportunidad y si es un buen deportista, disfrutémoslo. Esas palabras de
cabeza
un rabino...
abierta del rabino, ¿no?
La verdad, aparte era un rabino muy respetado en la comunidad. Esas palabras del rabino hicieron que, de alguna manera, algunos, no todos, él durante los 15 años que estuvo en el Manchester recibió insultos. El insulto más normal era nazi.
Claro.
Algunos le dieron una oportunidad y terminó siendo una de las estrellas más grandes de todos los tiempos del Manchester City. Y les voy a contar alguna anécdota que lo pinta como estrella. Bueno, primero una estrella porque atajó 15 años en el Manchester City, lo cual...
claro, 508 partidos metió.
508 partidos. Era un muy buen golero. Estamos hablando de, en esa época, el Maracaná, ¿no? Imagínense. Sí. Pero en el año 56, él fue pieza clave del equipo durante 6 temporadas, del 50 al 55, solo perdió 5 partidos en 6 temporadas.
A la mierda.
No, el tipo estaba en el arco, o sea, era gran hacedor de
las victorias.
Pero en el año 56 hay una final que lo marca para siempre en su vínculo con el Manchester. La final era contra el Birmingham City, bien, de Peter Murphy. El tipo estaba jugando, iba ganando 3-1 el Manchester, ya estaba casi liquidada la final, pero faltando 15 minutos para que termine el partido, Peter Murphy se mete en el área, balón en el aire, sale él a cortar la jugada, Murphy sale a patear y la rodilla de Murphy impacta contra el cuello de Trautmann, del golero. Pierde el conocimiento y queda desvanecido en la cancha. Están las grabaciones de esto, hay video de esta final y el tipo queda seco. En esa época el reglamento de fútbol implicaba que no había cambios. O sea, no podía entrar otro que no fuera él, o se quedaban con uno menos y sin golero, claro, o él seguía jugando. En ese momento, un gran dolor, incluso él cuenta en una nota que él queda con... solamente podía mirar hacia la izquierda. Quedó como en una gran tortícolis, por decirlo de alguna manera. Y el tipo dice, yo jugué los últimos 15 minutos sin ver. Solamente veía una niebla. No veía pelota, no veía otros jugadores. Jugué de manera inconsciente.
Sacó unas guindas, ¿no?
Estando inconsciente, sacó 3 pelotas. Que hubieran hecho que
ganara el
rival. Que ganara el Birmingham. Muy bien, hasta acá la anécdota parece que no. Bueno, está bien, le pegaron una patada, tipo siguió. Pero ¿qué pasa? El otro día decide ir al médico, lo obligan a ir al médico, y el médico le dice, no tenés nada, siga. Bueno, 4 o 5 días, el tipo con mucho dolor en el cuello, seguía sintiendo molestias, y uno le dice, vos, anda al hospital de vuelta. Pedirle que te saquen una radiografía, porque le habían quebrado una vértebra del cuello, y jugó con el cuello roto los últimos 15 minutos, salvando las 3 pelotas en el arco y convirtiéndose en una mega estrella del Manchester City. Y esa es la historia de un golero nazi a 4 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, que termina siendo una estrella en Inglaterra.
Atajó del 49 al 64 en el Manchester City.
Toda la vida.
545 partidos
oficiales. Equipo chico.
Bueno, dale.
Equipo chico.
En esa época.
Ahora también.
No, porque él es del Manchester
United.
Dice, no,
hasta esa época habían ganado solo una liga de primera división.
Claro. Entrenó a diversos conjuntos, dice Wikipedia, ¿no? Inferiores de Inglaterra y Alemania. Después dirigió en Birmania, Tanzania y Pakistán a las selecciones. Y en 2004 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por su contribución al entendimiento entre Inglaterra y Alemania a través del fútbol.
Él en el 64 colgó los guantes y lo fueron a despedir 50.000 personas en el estadio de Manchester.
En el estadio, todo.
Tiene una estatua en el estadio. Pero imagínense, yo les vuelvo a pedir que se traten de ubicar en el contexto histórico.
No, es una demencia,
a 4 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, un soldado nazi atajando para un cuadro inglés termina con una estatua y siendo nombrado caballero de la Orden Real.
Impresionante.
O sea, no sé cuántos casos como este debe haber en el mundo, pero sin duda es un crack. Y hay notas para ver de él muy viejito, que está bueno, él habla un pésimo inglés, o sea, le pasó la de los gallegos cuando venía para casa.
Claro, murió grande igual, con 89 años, 89, en 2013 en Valencia.
Qué vida era el loco, ¿no? Arquero profesional, paracaidista en la Segunda Guerra Mundial.
Yo vi esos videos, pero no ataja ni un penal a esa época, ya está.
¿Cómo que no ataja penal?
No, en esa época no atajó. En los videos que vi de las notas que está viejito, le tiraron los tiros ni atajó.
Pero tenía 89 años.
Sí, ¿viste?
Bueno, igual.
¿Conocen Genera?
Sí, claro.
Es un test mega completo que te ayuda a conocer la historia detrás de tu ADN. Es realmente espectacular. Es una papa, ¿eh? Entra en www.genera.com.uy y fíjate todos los tipos de test que tenés. Recibís el kit en tu casa, envías una muestra de saliva y a los 30 días hábiles el resultado llega a tu correo electrónico.
Ajá.
Así que te repito la dirección. Está buenísimo esto, ¿eh? www.genera.com.uy.
Muy bien. Atención, porque hoy tenemos fácil desviarse en segundos con un invitado hoy.
¿Quién?
Javier Milei.
Por teléfono.
No, está en Uruguay.
¿Viene acá Milei?
No sé si viene por teléfono o está acá, ¿eh?
Pasa, se viene estallido en vivo por Twitch.
No, ¿en serio?
Está de más.
Ayer la picó la cantina Gourmende, ¿eh? ¿Viste?
No.
Mira, escucha la nota de ayer con el presidente Antel, que se picó la cantina.
Bueno, y ahora Gabriel Pereira, ¿vieron que estamos con los temitas estos del tema policial, algunos datos de corrupción?
¿Lo del Pasto?
Lo del Pasto fue la semana pasada, esta semana, Salto. Ya lo llamó Heber a Ayuto, jefe de policía de Salto. Parece que gastó un dinero en arreglar una piscina en su casa. Y
no se meta con las naranjas, esas cosas.
No corresponde.
Muchachadas, si están pensando en dar el sí a la casa propia, ¿verdad? Porque ya es mucho. Justamente para eso los amigos de BBVA lanzaron hasta el 30 de noviembre el préstamo hipotecario con la cibertasa de 4,5% hasta 20 años en unidades indexadas. Comenzás a cobrar tu sueldo en BBVA y disfrutás de esa tasa única. Como lo pedís por la web. Todas las condiciones las podés conocer en bbva.com.uy. Gracias, Diego, como
gracias,
siempre.
Diego. Nos vemos la semana que viene.
Ya hablamos con Juanchi, que no le tire tanto centro a Milei.
¿Decís?
Porque es loco libertario también, así que...
¿Se vacunó, Milei?
Sí. Todo lleno de cosas rusas adentro tiene.
Ay, mamá. Bueno, veremos si viene o no. Va a estar hermoso.